Buen día, ¿cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Sergio? Buen día.
Bueno, voy a leer tu bio porque Daniela, que hizo una profunda investigación de todo lo que has hecho y lo que has escrito, dice: mirá, la bio que tiene Navina es re divertida, así que vamos a arrancar con eso. Dice la bio, que obviamente escribió Carlos March: resido en Buenos Aires, Argentina, pero soy buena gente. Así
Ay.
arranca. Periodista, exdirector de la Fundación Poder Ciudadano entre los años 2000 y 2005, cuando me incorporé a Fundación Avina, integro el equipo de la Dirección de Comunicación Estratégica. Escribí un libro, Dignidad para Todos, que por suerte no leyó nadie. Planté un árbol, un palo borracho, que riego con vino, y tuve una hija, Emilia, que por suerte heredó todos mis defectos, que son innumerables. Lo único que aprendí en la vida es a reírme de mí mismo. Efectivamente, Carlos March tiene un gran sentido del humor, pero básicamente es especialista en causar demandas de la sociedad civil, entrenado o un entrenador o un auspiciante de nuevos liderazgos. Se trata de conectar personas, de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Eso es lo que hace Carlos March y por eso nos pareció interesante poder conversar un rato con él sobre esto que planteábamos antes a Gonzalo. ¿Con quiénes contamos? ¿Se puede hacer una radiografía? ¿Cuál es la mejor percepción que podríamos tener acerca de quiénes están en esta? ¿Quiénes están pensando en una necesidad de transformación, de incorporarnos, de tener calidad en la política, que la economía sea diferente, en fin, en construir sociedades que beneficien cada vez a más personas? Seguramente te lo has preguntado, Carlos. ¿Con quiénes contamos?
A ver, yo creo que contamos con muchísima gente y de mucha calidad, de mucha experiencia. Creo que estos 30 y pico de años de continuidad democrática han servido para consolidar una masa crítica de gente que va en esa línea, que va en la línea de transformación y demás. Ahora, yo creo que lo que falta es cómo articulamos esas individualidades en espacios que nos permitan potenciar, ¿no? Es decir, yo siempre digo que tenemos dos problemas en América Latina. Uno, que hay muy poca gente trabajando para que las personas correctas lleguen a los lugares adecuados, ¿no? Es decir, hay muy poca gente que se pone al servicio. A mí me tocó, por ejemplo, acompañar a Toti Flores.
Flores.
Yo cuando lo conocí estaba en La Matanza, hundido en prácticamente en un lugar saqueado. Estaba tan enojado con el sistema que lo había excluido de sus posibilidades laborales que no votaba. Y vos sabés que una de las condiciones de pobreza no pasa tanto por no tener plata. Uno de los grandes vacíos de la inequidad, diría, más que de la pobreza, es
Sí.
no contar con entramado social. Y lo que se le puso a disposición a Toti fue entramado social. Se lo empezó a vincular con actores, siendo Poder Ciudadano en su momento y Avina luego una especie de garante frente a ese actor que no lo conocía, a Toti Flores. Y después Toti empezó a construir lo que construyó y va a ser electo diputado de nuevo por segunda vez. Entonces, lo que hicieron estas organizaciones fue acompañar a Toti. Digamos, sentíamos que Toti era la persona correcta y lo ayudamos a llegar al lugar adecuado. Y después el segundo punto, me parece que pasa por, en Latinoamérica, para no entrar en la famosa grieta argentina, Latinoamérica tiene un problema que somos exitosos individualmente y somos fracasos colectivos. Es decir, todos nos sentimos Messi. Ahora, Messi es Messi en Barcelona, Messi en la selección argentina es un pobre jugador que está rodeado de
Está
10.
metiendo en un quilombo.
No, pero justamente hay que provocar un poquitito,
Sí,
porque vos fíjate, la
no.
selección argentina, el discurso de los jugadores que acompañan a Messi es que le agradecen a Messi que se ponga al servicio del equipo, en lugar de el equipo ponerse al servicio de Messi como sucede en Barcelona. De hecho, el referente de la selección argentina es Mascherano, el que rompe juego, no el que crea juego. Entonces, tenemos un problema ahí de cómo articularnos en los espacios colectivos. Y entonces, como la sociedad es compleja, los actos individuales terminan con muy poquito impacto. la herramienta que se ha dado la sociedad, después la podemos discutir o cambiar, etcétera, es el Estado. Entonces el tema es cómo convertimos al Estado en un generador de dignidad humana. La democracia tiene que ser un modelo de dignidad humana. Para impactar en escala y crear dignidad humana para todos necesitamos articulación. Y yo creo que eso es lo que falta. Pero si vemos individualmente a los actores sociales, a algunos líderes políticos, porque tampoco vamos a meter a todos los líderes políticos en la misma bolsa, inclusive también a empresarios que cada vez más se vuelcan a tener un impacto social desde la empresa que lideran, bueno, ahí tenemos una masa crítica que yo creo que nos permitiría vivir muchísimo mejor de lo que vivimos. Pero me parece que falta lo otro, ¿no? La institucionalidad y la articulación.
Carlos, ¿qué tal? Juan te saluda.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Te escucho hablar de cómo poder articular estas individualidades y sobre que hay gente capaz, pero cuando los nombrás hablamos de políticos, hablamos de empresarios, y estaría bueno también empezar a pensar en como el común, ¿no? Entre comillas, muy entre comillas, como el común, aquel que tal vez no tiene esa llegada o esa capacidad para tomar decisiones de la gran política. Digo, hay una contracara a todo esto, porque te escucho y yo ya estoy pensando todo color rosa, ¿no? Tengo una sonrisa enorme en la cara, digo, genial, podemos, hay capacidad, hay ganas, hay ideas. Pero ahora, después está esa otra contracara de caminar todos los días por la ciudad y escuchar que falta criterio del pensamiento, que hay mucho escepticismo, que de repente todo se puede invalidar de una manera muy fácil. Entonces, ¿por qué pasa esto? Digo, ¿se puede revertir?
Sí, absolutamente yo creo que se puede revertir. No es fácil, porque muchas veces actúas en contextos hostiles, ¿no? En un contexto hostil es la corrupción, el delito organizado, la inequidad. Estamos en la región, Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo. Es decir, la diferencia que hay entre el que más puede y el que menos puede es la mayor.
Qué loco, la mayor cantidad de recursos o bienes comunes están acá y tenemos la mayor inequidad entre las personas, inequidad social. ¿Qué dato
además,
ese, ¿no?
Y además tenemos un territorio prácticamente vacío. Sí. Argentina es la octava superficie del mundo con 40 millones de personas. Entonces, las posibilidades están absolutamente. Ahora, el tema es justamente cómo empezamos a alinear los incentivos para que empecemos a generar dignidad humana y no estas brechas sociales de las que padecemos. Entonces, ahí hay que generar contextos. Hay una encuesta, yo siempre la comento, porque la aplicaron para la corrupción, pero la podemos aplicar para cualquier orden. En Inglaterra, en la década del 60, se hizo una encuesta, las empresas aseguradoras querían medir la honestidad de sus empleados. Y el resultado fue que el 25% era absolutamente corrupto, el 25% era absolutamente honesto, y el 50% dependía del contexto. Es decir, si el contexto era de legalidad, la gente cumple con la ley. Si el contexto de ilegalidad, la gente, digamos, empieza a robar, a saltar las normas, etcétera. Entonces, el punto es cómo generamos un contexto, y a mí me parece que ahí hay que empezar a evaluar un poquitito las herramientas y las instituciones que nos rigen para empezar a adecuarlas, sobre todo a la cantidad de población en la cual actuamos. Fíjate que los países que tienen los mejores indicadores de calidad de vida y los mayores indicadores de transparencia son países de entre 4 a 10 millones de personas, no más. En América Latina, los que tienen mejores indicadores de calidad de vida son Costa Rica, Uruguay y Chile. Son países con poca población. Los países escandinavos son países con poca población. Es decir, evidentemente, ahí hay un punto, ¿no? Que estamos con modelos en donde evidentemente sirve para administrar determinada cantidad de personas, pero más allá empezamos con todos los problemas que empezamos a ver. Entonces, el tema sí, justamente volviendo al inicio de la pregunta, ¿cómo logramos que la gente común empiece a convertirse en protagonista? Bueno, ahí depende del contexto, porque es verdad, no todo el mundo tiene la vocación de liderazgo, no tiene la capacidad de liderar, etcétera. Entonces, líder es el que te lleva, el que ve 10 minutos antes, 10 kilómetros antes, entonces, o 10 kilómetros más allá. El punto es cómo acompañamos a esos líderes y cómo vamos convirtiendo y empoderando a los ciudadanos. El que pone un comedor comunitario tal vez no tenga un espíritu de líder, pero está, digamos, cambiando las condiciones
de ese contexto de local, claro.
Exactamente.
Claro, Carlos, de esto que decís, ¿no? Y donde entendemos que predomina la inequidad, ¿cómo transmitimos o cómo contagiamos las ganas de atender esos desafíos?
Y yo creo con dos cosas. Primero, creando la institucionalidad necesaria. En San Luis, por ejemplo, con el intendente de San Luis, que se va a ir dentro de 2 años, dijo, yo cuando me vaya quiero dejar el nivel de institucionalidad en el municipio bien arriba, en materia de participación ciudadana y transparencia. Y entonces estamos creando ordenanzas que están, digamos, dándole institucionalidad a herramientas de participación democrática. Entonces, el año pasado se sancionó una ordenanza que genera contrataciones transparentes. Las contrataciones de mayor impacto del municipio pasan por toda una revisión ciudadana para discutir públicamente el pliego licitatorio y no se dirija a una empresa X, y después se controla todo el proceso licitatorio. Y después, este año, está por sancionarse una ordenanza que se van a implementar 4 herramientas de participación: presupuesto participativo, audiencia pública, acceso a la información pública y elaboración participada de normas. Entonces, ahí está generando una institucionalidad a nivel local, son 200.000 personas. Entonces, eso es uno. Y lo otro es empezar a visibilizar a los líderes sociales o a los referentes sociales o a las personas comunes que hacen cosas. Está lleno de gente. Este país, si no fuese por su sociedad civil, estaría muchísimo peor de lo que está. Recién estaban hablando del movimiento Agua y Juventud, digamos, ahí tenés un ejemplo clarísimo. Y a mí me parece que sí, tengo que poner un foco en con quién trabajaría yo para que la gente correcta llegue al lugar adecuado. Sin duda es el sub-40. En Abina, mi próxima dedicación es crear un espacio que se ponga al servicio de los menores de 40 años para que lleguen mucho más rápido a los espacios de toma de decisión. Digamos, a mí me parece que no se puede cambiar la realidad con la lógica que nos llevó hasta acá. Y los que tienen lógica distinta son muchos actores que tienen menos de 40 años. Y a esa gente hay que empezar a acompañarla.